Muy bien, continuamos en la mañana de la radio y lo habíamos comentado en varias oportunidades, ¿no? Se vienen las altas temperaturas y con la elevación, con el calor, por supuesto, hay que tener algunas cosas en cuenta, algunas recomendaciones fundamentalmente vinculadas con los golpes de calor. Por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Nicolás Aleso, que trabaja en la Guardia de la Asistencia Pública. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Javier, buenos días, ¿cómo le va? Un placer poder estar hablando con usted.
Gracias, igualmente. Bueno, hemos recibido algunas consultas en torno a esto, justamente. ¿Cómo podemos llegar a identificar, a detectar que nosotros o algún miembro de nuestra familia está atravesando un golpe de calor?
Bien, mira, antes que nada, lo más importante que debemos conocer a nivel sociedad es que hay que diferenciar dos grandes términos. Por un lado, lo que es el agotamiento por calor, y por otro lado, lo que es el golpe de calor. Ambos son trastornos, digamos, que están ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo, por una consecuencia, digamos, al estar de exposición, digamos, al sol, bien, a la alta temperatura, a la humedad, o, por ejemplo, ante grandes esfuerzos físicos, en altas temperaturas, el cuerpo eleva la temperatura y eso genera lo que es el agotamiento por calor. Diferente al golpe de calor, que ya es una forma más grave y que voy a explicar cómo detectarlo, ¿bien? En el cual la temperatura del cuerpo pasa los 40 grados. Ahora bien, por un lado lo que es el golpe, perdón, el agotamiento por el calor, sí, es un estadio previo, entonces, y lo vamos a identificar a nuestros familiares porque va a presentar síntomas como lo que es sudoración excesiva, es decir, transpiración por demás, piel pálida, sequedad bucal, va a tener agotamiento, cansancio, típico del verano, que nosotros conocemos, un día como hoy, altas temperaturas, van a tener varios de estos síntomas. Podemos agregar también cefalea, vómitos, cefalea, entendemos dolor de cabeza, ¿no? Uh-huh. Con posibilidad de desmayo. Y un punto muy especial lo tienen los niños, los más pequeños. Estos van a desarrollar, por ejemplo, lo que son los llantos inconsolables. No sabemos por qué lloran. Uno puede ser porque ha estado expuesto a las altas temperaturas. Es decir, cuando estos síntomas están presentes, es el estadio previo al golpe de calor. Bien. Pero si nosotros no los tenemos en cuenta, no hidratamos, quizá voy a dar una serie de consejos, sí, va a pasar el estadio de mayor gravedad, que es el golpe de calor verdaderamente, con síntomas mucho mayores como lo son las convulsiones, las alteraciones del estado mental, es decir, la desorientación, podemos tener vértigo, mayor sequedad a nivel corporal, con piel roja. Entonces, antes que nada, los grupos más vulnerables a desarrollar un ataque de calor son los niños, obviamente, y los ancianos. Los niños, entiéndase, menores de 5 años y aún más los menores de 1 año. O que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardíacas, mentales, renales, niños obesos, desnutridos, o que tengan fiebre y diarrea por otra causa, ¿bien? Pueden ser varias.
Bien.
Ahora, ¿cómo vamos a prevenir esto, digamos, del ataque y golpe de calor?
Sí.
Se previene mediante la alimentación saludable y la abundante hidratación. Por ejemplo, obviamente tenemos que a los niños que están en lactancia dar el pecho aún con mayor frecuencia de lo normal. Vamos a ofrecer a los niños abundante agua que sea segura, ¿bien? Ni tampoco que sean con contenido de azúcar, por ejemplo, las bebidas azucaradas, hay que ofrecer lo que son jugos naturales todo el día. Bien. Tenemos que reducir la actividad física en los horarios de mayor calor, esto es tanto para niños como para adultos, ¿bien? Eso es muy común de ver en la época de verano, como lo que está viviendo ahora en estas altas temperaturas, bien, que salgan a lo que es hacer caminata o a correr, los grupos de running por ahí salen en horarios donde hay mayor temperatura y esto no favorece al cuerpo y es ahí donde suceden los ataques de calor. A su vez también vamos a tener que permanecer en lugares ventilados, frescos, vestir con ropa holgada, que tengan colores claros, muy importante los colores claros, ya que cuando vamos a los colores más oscuros, el azul o el negro, atrapa el calor y eso aumenta la temperatura corporal.
Clarísimo.
También más que nada hago hincapié en los niños, tenemos que bañar con mayor frecuencia a los niños, mojar el cuerpo y no exponerse al sol directo entre lo que son las 10 de la mañana y más o menos las 4 de la tarde, bien que es ahí donde hay mayor irradiación.
Clarísimo.
Ahora, por último, ¿cómo vamos a actuar ante un familiar que tiene estos síntomas que he nombrado anteriormente? Entonces decíamos que en los niños vamos a dar mayor cantidad de veces al día lo que es la lactancia por el pecho, vamos a trasladar a un lugar fresco, ventilado, vamos a exponer el cuerpo ante una buena ducha, luego estar quieto en una habitación y, muy importante, consultar ante su médico, su pediatra o llevarlo al centro de atención primaria de la salud, más cerca del barrio que tenga, ¿no?
Clarísimo.
Y en cuadros más graves, ya tenemos que llamar a un servicio de emergencia o llevarlo a algún dispensario, llamar a su médico. No hay que darle antifebriles. Uno tiende a que su hijo, por ejemplo, hija, tiene una temperatura de 39 grados y que no sabe de dónde viene esta fiebre y le vamos a dar ibuprofeno, por ejemplo. Y no, ese es un error. Tenemos que llevarlo al médico porque puede que sea ante un golpe de calor y eso es grave. Entonces, no dar antifebriles. Bien, y eso sería todo más o menos a simple vista, digamos, lo que son los conceptos claros que tienen que entender a nivel sociedad, tanto el agotamiento por calor y el golpe por calor.
Clarísimo, y por supuesto la recomendación de siempre de no automedicarse. En el caso de la última consulta, doctor, en el caso del agotamiento por calor, ¿se puede tratar en la casa o también se recomienda ir a algún centro de atención de salud?
No, en sí se puede tratar con estas recomendaciones que decía anteriormente, lo que son ofrecer bebidas abundantes que no tengan contenido azucarado. Es decir, es muy importante que no falte la botecita de agua todo el día, ¿bien? No es tanto tomar en cantidad, es decir, tomar muchos litros, sino más bien, más frecuentemente vas tomando de sorbito. Eso es muy importante. Y la ropa, que deseamos colores claros, en ambientes frescos. Y supongamos que en el caso de una familia detecta algunos de estos síntomas que puede llegar a ser un agotamiento por calor, es decir, si tenemos la posibilidad de estar en una habitación con aire acondicionado, tenemos que tratar de llevar a ese familiar en esa habitación y tratar de vestirlo, aunque sea sacarle algunas prendas de vestimenta para poder, digamos, bajar un poquito la temperatura corporal. Eso además de las duchas y demás.
Clarísimo. Doctor, le queremos agradecer mucho la gentileza y el tiempo y la información, sobre todo, que nos brindó a la radio. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber comentado. Es muy importante, más que nada, porque estamos ante la época de fin de noviembre. Claramente yo trabajo en una guardia y lo vemos con frecuencia. Empiezan mucho las gastroenteritis en esta época. Por eso, tanto la recomendación de la hidratación saludable como la alimentación saludable es clave.